A esta final de la Copa del Mundo, tú como argentino, me imagino que ahí hay un sentimiento fuerte, la posibilidad de ver una nueva Copa del Mundo con Leo Messi. ¿Cómo analizas el partido, que era la conversación que estábamos teniendo en la mesa aquí junto a los tenores?
Sí, bueno, lamentable también ahí lo escuchado, y esperar que no pasen cosas más graves también con todo lo del temporal, ¿no? Con respecto a la final, yo siempre digo que Sudamérica o las selecciones de Sudamérica tienen un plus. Y el plus es esto que están mostrando, y que muchas veces tal vez no es bien visto, porque no, pareciera que no fuese algo de estrategia, pareciera algo que no fuese futbolístico. Pero es esto, el temple, el corazón, la pasión, que solamente la tienen desde este lado del mundo, y es la realidad en Sudamérica. En este caso la mostró Argentina, pero es real. Y también juega en un partido trascendental. Hay jugadores que ya han vivido finales de la Copa del Mundo. Eso es muy, muy importante en esta instancia. Creo que ambas selecciones la merecen. Sin duda que Argentina, antes del anterior Mundial y antes de ese partido de Arabia, llevaba también muchos partidos invictos, los cuales hoy lleva a España. Pero otra cosa es jugar una final de la Copa del Mundo, otra cosa es estar en esta instancia, y nada, por supuesto que me gustaría que gane Argentina, porque por mi sentimiento, y aparte porque nuevamente veo a un Messi que el año pasado, el Mundial pasado, decíamos, va a ser su último Mundial, ojalá que lo gane, y después de casi 4 años vuelve a estar en el mismo escenario, así que creo que eso es muy bueno y digno para esta parte del mundo.
Hernán, ¿qué tal, Arcos, por acá, Cristian? ¿Cómo te va?
Déjalo tomar agua.
Sí, ahí que no me haga un poquito. Oye, Hernán, te quería preguntar, como con ojo de entrenador, ¿no? Si el Mundial te permitió ver algo, ver alguna cosa táctica quizás que te haya llamado la atención, que a veces no necesariamente es con los equipos que terminan arriba, ¿eh? A veces hay equipos que muestran algunas cositas en el camino, algún sistema táctico, alguna forma de triangular, dónde presionar en cancha, no sé, algo que te haya quedado de algún equipo.
Sí, la verdad que sí. ¿Qué tal, Cristian? Sí, la verdad que sí, mira. Y creo que seguramente va a pasar ahora también en la final. España es uno de los equipos que tuvo que hacer un sobreesfuerzo. Le pasó en su primer partido, en su segundo partido, teniendo una muy buena posesión. Dejó de tener esa posesión absoluta y total. La tiene, por supuesto, pero era todo lo que comandaba sus ataques. Con De La Fuente buscan también variar esa posición, llegar de manera construida y en algún momento llegar, encontrar espacio y atacar. Eso es muy bueno. Y le costó, y tuvieron que buscar movimientos de rompimiento de volante más que los delanteros. Tuvieron que entrar sus volantes a atacar o llegar como delanteros. Creo que eso es muy bueno. Y varios equipos lo hicieron. Y lo que sí, que muchas veces desde este lado del mundo, perdón, pero lo tengo que comentar acá, nosotros en Sudamérica no somos bien vistos en la organización, en la recuperación del balón, en un espacio bien bajo cerca de nuestro arquero, y te podría decir que el 95% de las selecciones, hasta la más top, cuando tienen que reorganizarse, lo hacen los 11 jugadores en 25 metros, muy cercano al arco, para tener mucho espacio para atacar, también lo hacen. Así que eso también creo que ha sido una tónica de este Mundial.
Hernán, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué te pasa como entrenador que dirigiste la sub-17 chilena, por ejemplo, en el Mundial de la India, el 17, y ves a Inglaterra, que hoy día va a jugar por el tercer puesto, está Mark Gué, el zaguero central, jugaba en ese equipo, y uno ve de ese equipo, por ejemplo, está Gibbs White, está Phil Foden, estaba Jadon Sancho, Hudson Odoi. Son jugadores que terminaron llegando a la élite. Algunos han jugado mundiales, otros ahora no llegaron, han jugado Eurocopa. ¿Qué te pasa? ¿Qué es lo que tú crees que ocurre para que ellos, que fueron campeones del mundo con esa gran generación, pero fueron competitivos, nosotros nos cueste tanto que nuestros jugadores de la sub-17, yo diría que han llegado un poquito más de la sub-17 del año 2019, que fue el equipo que tú clasificaste en Lima y que después dirige el Flaco Leiva en Brasil? Pero sí. ¿Por qué les está costando tanto a los cabros dar ese salto?
Sí, ¿qué tal, Dani? Un saludo para ti. Es que es difícil contestarte con, porque son muchas generaciones, hay una estructura detrás y un proceso, un proyecto también que lleva a que estos jugadores independientes, que son extremadamente buenos y son top en su, cada uno de sus equipos, lo han podido lograr en selección. Tal vez no lo que quieren, que es estar en una final de la Copa del Mundo, ¿no? Porque estos equipos ingleses luchan, tienen estructura, hay infraestructura y no pueden llegar a los lugares top a nivel selección. Sí, en juveniles, lógicamente. A mí me parece que es cuando se cortan estos procesos o estos proyectos. Creo que hay que trabajar a largo plazo. Hay que darle un sustento a los futbolistas más allá del momento actual, ¿no? Si clasificamos una sub-17 y bueno, ese jugador para que llegue bien a una adulta tiene que volver a clasificar en una sub-20, ¿tá? Lo volvimos a clasificar ahora, pero fuimos anfitrión, pero por suerte se compitió, porque hacía más de 12 años que no se volvía a jugar. De hecho, el que había jugado en ese mundial y ahora es top mundial, es Harry Kane. Él había jugado en ese mundial que empataron 1-1 con la sub-20 de nuestra, esta de Mario Salas. Entonces, miren los años que pasaron para que una sub-20 esté, y ese es el camino más cercano a una selección adulta. Creo en el proceso a largo plazo, creo en esto de que trabajen alineados todos los entrenadores, a lo mejor también con el de la selección adulta, sin duda, para darle un sustento a los jugadores. Yo siento que en el tiempo que estuve, si bien cambiamos muchos entrenadores, algunos nos quedamos, y los que nos quedamos pudimos lograr algún tipo de objetivo como clasificar un mundial. Entonces, materia prima hay. Creo que debemos ver para adentro y armar un buen proyecto, algo a largo plazo, sustentarlo más allá del resultado.
Hernán, volviendo a la final, ¿Cómo lo imaginas? Pues recién hablaba de duelos, muchos duelos, y vigilancias especiales, no digo marca personal, pero claramente Rodri va a tener una vigilancia especial en ese primer pase de España, y en ese cuadrado donde se instala Messi también va a tener una vigilancia del otro lado. ¿Qué otros duelos se te ocurren?
Mira, estuve viendo ayer, bueno, ya llevo como 3 días analizando un poquito esa entrada de los volantes que le comenté recién, sobre todo la de Pedro Porro, cómo entra y cómo hacen que él de alguna manera encuentre los pasillos interiores, ¿tá? Tratar de que ya por fuera a veces generan los duelos, pero por dentro generan de alguna manera cambio de posiciones, ya sea el centro delantero o el media punta, y el que está entrando es el jugador que viene de atrás. Por eso te digo, creo que, no sé si los duelo, pero sí hay que tener en cuenta que ellos tienen mucha movilidad aparte de una buena posesión. Y creo que Argentina mostró en el último tiempo, hablando de esto de ambos equipos, en el último partido sobre todo, la capacidad colectiva. No la había mostrado en los partidos anteriores. En este partido sí la mostró. Una capacidad colectiva de tapar líneas de pase y de a su vez construir la otra, porque la de Simeone fue totalmente para obstruir la subida de y las presiones en primera línea, la subida de algunos jugadores y generarle espacio libre, lógicamente, a Messi.
Esta descripción táctica que está haciendo, y bueno, algunos comentarios adicionales que también planteaste, Hernán, son parte de un modelo futbolístico que más o menos ya es conocido y en el que, bueno, todos los entrenadores y los equipos se desenvuelven, o tú has detectado algunas innovaciones. Nos llamó bastante la atención una declaración de Mario Sala acá al programa hace una semana, 10 días, donde decía que él no había visto nada innovador en el Mundial del punto de vista táctico. ¿Tú suscribes eso o si has identificado algunas cosas interesantes?
No, a ver, puedes tener razón, Mario, por supuesto, porque no hay cosas innovadoras. Sí hay cosas que vienen con tendencia, que es diferente a ser innovador, la tendencia, porque yo siempre digo que la moda pasa. La moda pasa. Entonces, cuando dicen, no, el equipo de moda, no, yo prefiero no ser el equipo de moda, porque la moda pasa. Entonces, digo que ya tienen comportamientos muy claros en su equipo y que por la calidad de sus jugadores, los entrenadores encuentran alguna manera, alguna llave para entrar en las grandes estructuras que tienen los equipos hoy tácticamente. Si hay alguna evolución total que tuvo el fútbol, es en la parte estructural, en la defensiva. Casi todos se ordenan y están, en el Mundial al menos, están defendiendo entre 25 y 30 metros, y es muy difícil, independiente de la capacidad de jugadores que tenga, de penetrar esa línea para llegar al gol.
Hernán, ¿cómo ves el tema, y ahí también como entrenador también, el tema de estas pausas de hidratación que dividen el partido en algunos momentos, que dan tiempo también para cierto aire, para ciertas instrucciones? Te lo pregunto, cuando tocó justo transmitir un partido donde tú le das una instrucción a Badalá, un jugador de Coquimbo, y que además después uno mira y cambia el partido, digamos, pasa exactamente lo que le dijiste y pasó. Claro, a veces no se da esa circunstancia del mismo modo, pero se dio, ¿no? Te lo pregunto desde esa perspectiva del entrenador que, claro, planifica cuatro tiempos en este caso, planifica tiempos de 45, ¿ve esto como un aire efectivamente? ¿Podría cambiar la planificación de los partidos en caso que esto se mantenga?
Buena pregunta, Sergio Cristian, porque mira, también estoy, el otro día lo hablamos un poco con mi cuerpo técnico, estábamos hablando esto, bien dentro de las tendencias que se han generado, de las reuniones que se armaron ahora último, bueno, nuestra liga, pero en casi todas las ligas, con las nuevas reglas que generó el tema arbitral, dijimos, ¿esto se quedará? ¿Te acuerdas cuando vinieron los cinco cambios y después se terminó quedando? ¿Esto de la hidratación se quedará? Porque a nivel, digamos, Conmebol, sí se está haciendo, ¿no? Y se está quedando. Entonces, sé que real es por un tema marketing, más que por un tema de que los jugadores se cansan, que hay humedad, que realmente deben hidratar, ¿no? Porque es verdad. En algún momento no sirve a los entrenadores, pero no siempre. Cuando encontramos que agarraron un buen ritmo, que están atacando muy bien, que el equipo está ahogado y que casi estamos ahí que le meten un gol o que podemos rematar un partido, no nos ayuda mucho que se pare esa cantidad de tiempo. Sin embargo, hay momentos que sirven para generar ese 1-1, como comentaste, que a veces salen y a veces no digo que sea algo fortuito, al final los entrenadores siempre estamos motivando a los futbolistas, a veces se dan las situaciones, a veces no.
Hernán, es bien interesante lo que te comentaba hace un rato Rodrigo Hernández, lo que comentaba Mario Salas, porque claro, yo concuerdo con Mario Salas por una cuestión que es filosófica. Los mundiales se van a ganar, no se va a buscar tendencia en experimentar. Las tendencias, los experimentos o la búsqueda de cierto funcionamiento, todo eso se da en las ligas, en la pretemporada y después en el inicio de la liga. Pero los mundiales son para ganar. Pero también hay cuestiones de idiosincrasia. Y te lo pregunto por lo que pasó en Atlanta, cuando Tuchel le dice a un equipo inglés acostumbrado, que nosotros lo vemos en la Premier, pero también hemos visto la Championship y hemos visto siempre las selecciones inglesas que van y vienen, que les cuesta defenderse, que no son Paraguay, que no son Uruguay o que no son Italia. Y el entrenador le dice, vayan a defender los últimos 20, 25 minutos en 20 metros, 25 metros. Los jugadores me dio la impresión que se desorientaron. ¿Tú crees que eso juega también el tema de la idiosincrasia, que hay selecciones, hay equipos que no saben hacer eso, que si tú le dices banda a defenderte, no saben defenderse?
Mira, no podría decirlo con seguridad, por supuesto, pero este análisis seguro que haces y que muy bien está hecho, seguro que el mismo que también pensé yo, porque digo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Inglaterra? No, todos nos pensamos, ¿qué hizo? No, dejó totalmente a Argentina a que pueda hacer tal vez lo mejor que puede con algunos jugadores que rompen línea, que intentan y que buscan, pero lo peor de todo es que no es que defendió en muy bajo tema de campo, sino es que con quienes defendió, ¿no? Defendió con plenamente defensores, lo cual no tenía un contragolpe o no tenía un arma de ataque. Eso creo que fue peor. Tú puedes defender en una zona baja con la misma estructura que tenía, y tal vez, si recuperaba el balón, hacerle daño. Pero eso es lo que tal vez pasó. Obviamente que nada, estamos hablando de un entrenador de talla mundial que tiene ganado todos los logros ha habido ya por haber con clubes y que en selección lo puso en un lugar donde Inglaterra hacía tiempo que no lo lograba. Pero en ese partido nos dejó, me gustaría, creo que debe haber un poco más de información, me gustaría saber qué es lo que intentó hacer él o qué es lo que buscó, porque muchas veces, más allá de lo que pretende cada país, vos lo dijiste al principio, en un mundial, en esta competencia de selección, uno tiene que ganar para pasar la fase.
Hernán, te aterrizo la realidad de Coquimbo Unido, porque el próximo mes van a jugar ante Platense por Copa Libertadores. Han tenido mucha continuidad porque no se detuvo el torneo, salvo este fin de semana por las inclemencias del tiempo, la final de la Copa de la Liga, y Platense recién se va a reenganchar el próximo día viernes con la Liga Profesional Argentina. ¿Es ventajoso eso de que en el fútbol chileno en pleno mundial se siguiera jugando y les permite a ustedes llegar con mucha continuidad?
Mira, yo creo que sí. Yo tengo la misma postura que he dicho siempre, cuando estaba con jóvenes o con adultos. Yo creo que necesitábamos más partidos, ¿no? La Liga ya nos dio más partidos que el campeonato de la Liga este año, y después, bueno, los méritos personales de cada equipo te hace poder estar en instancias que puedas tener muchos más partidos, ¿no? A nosotros nos está dando eso. No me quejo, la agradezco. Sin embargo, claro, ya vamos casi 38 partidos en lo que va del año, lo cual es muchísimo, pero bueno, ahí uno tiene que optar en el recambio, en sustituir a algunos jugadores, en que algunos tengan su oportunidad igual que otros. Estoy siguiendo un poco a Platense por un tema lógico. Bueno, terminó su pretemporada, empezó ya sus partidos amistosos. Va a jugar, como están, seguramente deben haber visto que están jugando la mayoría la Copa de Argentina. Entonces, así que bueno, va a llegar con partidos también y con ruedo, y nosotros también. A mí me pone contento. Lástima que no pudimos jugar la final por un tema mayor de la Copa de la Liga, pero yo lo encuentro bueno. Vamos a jugar muchos partidos en agosto, sí, creo que casi son 8 partidos lo que vamos a jugar en agosto. Escuché que estaban hablando ahí de Católica, y nosotros tenemos igual los mismos partidos de Católica, así que bueno, yo estoy contento de eso. A mí me gusta, y creo que los jugadores también sientan eso, que jugando se van haciendo más fuertes.
¿Idea mía o tiene alguna historia con Platense usted también, Hernán Caputo?
Sí, por supuesto tengo historias. Llegué cuando era muy joven, a los 14 años. Mi técnico fue, bueno, falleció Cacho, a quien quiero mucho, que el papá de Marce, de Marce Espina.
Marcelino Espina,
fue
claro.
Técnico, sí, Marcelino Cacho Espina, tuvo 5 años técnico mío en todas las divisiones inferiores, hasta reserva. Llegué hasta el primer equipo, pero no debuté en primera, estuve en la banca del primer equipo, y después, bueno, nada, las cosas de la vida, me fui a otro jugador, medio archirrival de ellos, que es Tigre. El primero es Argentino Junior, que es el clásico de Platense, pero después es Tigre, ahí de la zona. Y bueno, después hice toda mi carrera hasta llegar acá, así que sí, tengo mucho cariño ahí. Viví en las tribunas del estadio, porque era la pensión, estaba antiguamente ahí abajo de las tribunas del estadio, así que hay un cariño especial.
¿Quién era el arquero titular en ese momento de Platense?
Parece era bueno, ¿no?
El arquero titular era, bueno, había dos arqueros que estaban, son grandes, ¿no? Pero Manuel Serrano.
Sí, Serrano.
Sí, Manuel Serrano, y después vino
Cristante,
el flaco Rack, no sé si se acuerda, Bernardo Rack.
Sí, Ruliento.
Que después jugó en Racing.
Si me preguntan.
Sí,
no,
me preguntan.
No, me acuerdo.
Sí,
me acuerdo.
Daniel, el especialista en arquero lo tiene. Daniel lo tiene.
Sí, me acuerdo.
Fue en el 92-93. Ahí los que alcanzaron a jugar en esa época, que eran de mi categoría y siguieron, ¿ya? Porque jugaron en primera, digamos, fue el Chacho Coudé. Diego Busto, que era uno que le pegaba de Rabona.
Sí, un zurdo. Le pegaba de Rabona.
Sí. El zurdo que era. Sí. De hecho, nosotros tuvimos de compañero a Claudio en Platense, y de hecho Claudio fue uno que le enseñó a Claudio Borghi, claro. Que le enseñó a Diego a pegarle de Rabona.
Caputo, siempre grata la conversación. ¿Está lloviendo hasta ahora ahí en Coquimbo?
Sí, lloviendo, eso es lo que preocupa, pero bueno, nada. Esperar que, sobre todo la gente que la está pasando mal, que esto pare un poco y que bueno, no sea mayor. Bueno, pero en toda parte del país también, que sea lo mejor.
Eso, y lo afectó un poquito la lluvia, parece, Caputo, ¿eh? En esta entrevista faltó una pausa de hidratación, lo vi complicado ahí con la tos.
No me dieron pausa ustedes, así que bueno, nada, un abrazo grande para todos y que siga la pausa de hidratación, ¿eh?
Eso, oiga, nosotros por lo menos como gente de radio le recomendamos miel con limón y jengibre ahí como para mejorar un poquito la garganta.
Vamos por eso, aunque yo creo que ustedes también hay algunas cosas que pueden recomendar mejor cuando están juntos los amigos, así que bueno.
Sí, yo le puedo decir, unas mollejitas o una...
Eso.
Muy bien.
Saludo, cariño para todos.
Gracias. Hernán Caputo, técnico de Coquimbo Unido, conversando con los tenores en esta edición especial de Día Sábado. Y si te gusta la emoción...